Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Avui he anat a mercat i la Dolors tenia una bona parada de taronges sanguines. Són les taronges més tímides del mercat. Amb la pell bicolor, ataronjades i vermelloses alhora, plenes de vitamines i de les antiocianines que actuen com un antioxidant natural molt valorat per prevenir les malalties. Diuen els entesos que aquestes taronges ens deixen gaudir d'una curta temporada per fer-nos un bon suc, afegir-les en una amanida, combinar-les amb un peix blau o fins i tot elaborar-ne una senzilla macedònia multicolor. I és que la taronja sanguina, també anomenada habitualment taronja sanguínia, pertany al grup de les taronges dolces, encara que té un sabor agredolç que la fa diferent i singular. Aquestes taronges cultivades a la zona del Mediterrani destaquen principalment pel seu color vermellós que varia segons la varietat, el clima i el cultiu. La taronja sanguina té aquest color vermell degut al seu alt contingut en aquestes antocianines que dèiem, uns pigments que es troben en fruites i verdures proporcionant color que va des del vermell al morat. Altres fruites, com les cireres, els gerres, el raïm o la col llombarda, també tenen aquest pigment hidrosoluble, ja que és el protector de les plantes, flors i fruites contra la llum ultraviolada. De fet, és un colorant natural utilitzat per la indústria com l'additiu E163. La temperatura, la llum o el pH diuen que influeixen en aquestes antocianines. Pel que sembla, el fred de la nit afavoreix que sintetitzin les antocianines i se'n potenciï el seu color. Així doncs, podem trobar taronges sanguines amb diferent tonalitat, encara que també depèn, com he dit, de cada varietat. Entre aquestes varietats de taronja sanguina hi destaquen, per exemple, la Sanguinelli, que és molt sucosa i de color vermell intens, i de sabor dolç, sense llavors i molt conreada a Espanya i al Marroc. També la Sanguinello, molt més aromàtica i de color menys intens, cultivada a Itàlia. La Maltès, dolça i lleugerament àcida. La doble fina, amb poc suc, però de gust molt intens. I la taronja del Marroc, que pot tenir les seves vetes vermelles només a la polpa. O la Washington sanguina, que es considera una semisanguina per la falta de tonalitat. Sigui com sigui, gaudiu aquest mes de gener o de desembre, aquest hivern, de les taronges sanguines, tots els amants dels cítrics, perquè ja ho sabeu que aquestes no duren gaire als mercats. Feu un bon brindis de salut amb un bon suc de sanguines. O, per exemple, feu aquell còctel tan senzill d'una copa de cava, un bon escumós i acabar d'omplir amb el suc de taronja sanguina. Això sí, avui feu-lo coladet, que si feu un còctel a vegades, però, si no, mengeu-la tal qual. Mireu, una bona taronja sanguina, tallada i ben peladeta, amb bacallà esqueixat, olives negres i un bon raig d'oli d'oliva verge extra, és una delícia pel paladar.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Us agraden les sanguines? Doncs vinga, aquest és el primer plat del Pica Pica i seguim amb l'Imma Puigcorbé, que ens porta un dels seus tits. En Daniele Rossi ens porta el Bocato di Cardinale i l'Òscar Gómez, un nou restaurant per la Gui Virgínies. I avui, atenció avui, perquè tenim un home que té 4 milions de seguidors a les seves xarxes socials. I com els ha aconseguit? Doncs parlant de ciència i cuina en Heinsburg, avui, des d'aquí, de la Fonda de Catalunya Ràdio. Comencem!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I una fonda més per portar una pàgina més de la nostra Guia Virgínies, els nostres restaurants populars, els de cuina catalana, aquells de la cuina del producte, els que tenim aquí i, sobretot, aquells que s'hi menja de meravella. Avui, l'Òscar Gómez, una altra vegada. Òscar, com anem? Bon dia.
Molt bon dia, Pep. Anem estupendos perquè avui anem a un lloc que em fa molta il·lusió.
A veure, on anem avui?
Avui anem a Santa Cecília de Voltregà,
ui,
a un restaurant que es diu Can Pairot.
Can Pairot.
Can Pairot. Jo, mira, és que m'aixeco perquè ells de parlar amb peus d'aquest local. Perquè, mira, havia sigut una antiga petita botiga de poble fins a l'any 91, que es va convertir en un restaurant, perquè la gent es va acostumar a aquesta botiga a anar a fer el vermut, a jugar a les cartes. Llavors, la família Gimbert Estrada, que són la família que porta el comanda d'aquest restaurant, va convertir la seva casa pairal en un restaurant. Perquè és una casa pairal que està a l'entrada del poble. Quan vas a aparcar, arribes per la carretera, veus el restaurant, darrere s'endevina perfectament el campanar del poble, i aleshores què fan? Doncs fan menjars casolans fets amb ingredients de molt bona qualitat, de molta proximitat, perquè ells crien pollastres, gallines, ànecs i oques. I a més, tenen conreus propis i també es fan els seus propis embotits.
Caram, tu, això sí que és un gairebé un 360 graus, eh?
Sí, és molt espectacular, perquè, mira, l'últim esmorzar que vaig fer, perquè fan esmorzars, és una catedral dels esmorzars de Forquilla, la Sílvia, que és una de les germanes d'aquesta família de Gimbert Estrada, que a més són tots molt simpàtics, és que estàs arribant de l'aparcament i si et troben per la porta ja et diuen abans d'arribar bon dia, una simpatia espectacular. Doncs em va atendre i em va explicar tota la història de la família, em va explicar això, que fan els seus propis embotits, que te'ls pots prendre al pes. És a dir, una de les opcions que hi ha és tu pots demanar una ració de bull, una ració de llangurissa, o dius, porta'm una taula. Llavors ells la pesen abans, la pesen després i et cobren en funció del que tu t'hagis anat tallant, que és una bona forma de convidar-te el que vulguis.
Ui,
I a part aquests embotits, fan un capipota amb tripa dels millors, dic de debò. Mira,
sí?
Que n'he menjat molts dels millors que he trobat mai. Espectacular, realment. Jo no et diria mai el millor, però no en recordo un de millor. O sigui, està empatat amb els millors que hagi menjat mai.
Que bé.
I a més, la Sílvia, quan me'l vaig acabar, em va dir, si vols, pots repetir una mica més. És a dir, que tenen aquesta forma de ser, que són de vida. Fan més guisats, fan un ànec amb peres, que és un espectacle, perquè et serveixen el plat amb les dues peres, una al costat de cada costat del plat, l'ànec al mig i un bon cullerot de salsa per sobre. Fan un pollastre de pagès, el seu pollastre guisat. Fan galtes de porc ibèric guisades, fan vedella amb bolets, fan sopa torrada amb mandonguilles, treballen molt bé la brasa, perquè la veritat és que a les taules del costat la brasa anava que volava, hi havia gent demanant conill a la brasa, xai a la brasa, peus de porc a la brasa, pollastre a la brasa, i hi havia una alegria de viure en aquell menjador, que de debò que era contagiosa, aquella energia positiva.
Home, això està bé, perquè l'esmorzar sempre hi és una, diguem-ne, jo crec que potser és l'àpat, diguem-ne, de més cridòria, no? Perquè com que hi ha gent que hi està 10 minuts o 15 i hi ha gent que hi està una hora i mitja o dues, doncs si barregen, no, els que ja tenen el cafè amanit amb els que encara estan a punt d'esmorzar, amb tots, no? Aquí.
Clar, i a més, si vas un dia de festa, si vas un dissabte, com és moltes vegades el moment que tinc jo per anar a fer un esmorzar en condicions d'aquests de disfrutar, clar, som gent que ens hem aixecat d'hora per anar a esmorzar de Forquilla, hem fet uns quilòmetres, ens hem mogut, és a dir, tenim una actitud molt bona de cara a anar a gaudir d'aquell àpat. No és allò de dir, bueno, és l'hora de dinar, doncs vaig a dinar a algú. No, hem, entre cometes, matinat per anar a esmorzar. Jo crec que, clar, s'ajunta una mena de personal, una actitud molt, molt positiva, i això es nota també a la sala.
Doncs escolta, jo crec que aquí, a Can Peirot, a Santa Cecília de Voltregà, res allà al costat de Manlleu, entre al costat de Sant Hipòlit de Voltregà, tenim un bon lloc per anar i fer un bon esmorzar i un bon àpat, i que entri a la Guia Virgínies de la cuina catalana.
Sí,
gràcies.
Sí, si em permets dir, tenen un postre que em fa molta gràcia, que és el valencià, que és suc de taronja amb gelat de vainilla.
Home, aquests són de tota la vida, eh?
Exacte, això sí, són postres de tota la vida, eh? Flam de coco, crema catalana, tots postres casolans, però el valencià em va fer molta gràcia. Sí, sí, entra de cap a la nostra guia, estimada guia, i amb alegria, va.
Doncs moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Cal una normativa flexible i que ajudi de veritat els joves a dedicar-se a la ramaderia i a l'agricultura. La professió ja és prou dura, com per haver de lluitar entre paperassa, normativa i burocràcia de despatx.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Danilia Rossi, bon dia.
Bon dia.
Cofundador de Slow Food Barcelona i del restaurant Rasoterra. Per esmorzar, dolç o salat?
Jo menjo salat. I mira, des de quan vas arribar a Espanya, menjo pernil, un bocata de pernil.
Del mar?
Del mar? Ostres, aquí ja m'agafes, perquè jo no menjo peix. Però...
Com que no menjo peix, un italià?
No menjo peix, però puc menjar algues, si vols.
Perfecte, perfecte. I de la terra?
De la terra m'agrada tota la verdura m'encanta, però sobretot les cols.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar el meu plat preferit és una sopa.
Bona, bona, bona. I quin és el teu vici culinari que ens puguis explicar?
Regalís. Tot el que porti regalís, regalèsia, com es diu en català, m'agrada, m'encanta.
Quin utensili a la cuina no pots estar sense ell?
Home, jo el ganivet japonès que tinc.
Un sabor o aroma de la teva infància?
La piadina amb mascarpone.
I quan no treballes vas a dinar a...?
Quan no treballo a dinar vaig a la Sosenga o al Puntal.
Bon, bon, bon. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
A mi un plat d'espaguetis. Allo, olio, peperoncino, amb tomàquet, m'encanta.
Que bo, que bo. I un producte que no suportes i és?
El caviar.
Què dius ara, en sèrio?
No m'agrada ni el caviar ni el foie gras.
Oh, que bo. Per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Tofu a la brasa.
M'encanta. Moltes gràcies, Daniele.
Gràcies a vosaltres, gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui ens quedem a Barcelona, però hem anat a un congrés, el Science and Cooking, el congrés de ciència i cuina, perquè aquí ens hi hem trobat un bon amic, un mestre de mestres, no sé si és més cuiner que científic, científic que cuiner. De totes maneres, avui en Hayes Booth ens parlarà del llibre que acaba de treure i que ha sigut un fenomen perquè en només 2 mesos ha venut 5.000 llibres titulat el llibre Esto es ciencia y cocina. Hayes, bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos contentos de estar una vez más en Barcelona.
Vens molt aquí a Barcelona, como mínimo, una vez al año vienes a hablar de ciencia y cocina.
O sea, el congreso se viene haciendo hace ya unos 6 años y este es el 4º congreso que venimos haciendo. Solo cancelamos uno por pandemia, pero he estado viniendo interrumpidamente desde 2006 a muchas actividades, pero claramente por el congreso y hablar de esto, que es la ciencia en la cocina, desde 2018 aproximadamente.
20 años difundiendo el conocimiento culinario y la gastronomía científica. ¿Cómo entraste en la cocina tú?
Yo, bueno, desde los 9 años que sabía que quería esto, porque clásico, uno ve a su madre, a su abuela cocinar, yo soy de descendientes alemanes y hay italianos por parte de mi abuela, y la cocina, como siempre, es un entorno familiar. A mí me inspiraba mucho eso, y yo ayudaba, y bueno, siempre hacía cosas, fallaba, pero aprendía, entonces me gustaba mucho. Y de ahí, bueno, en esas épocas llegó la televisión por cable, y ahí veía como en canales tipo Discovery salían chefs, pero los chefs ya así con su traje, su chaqueta, su gorro, su mandil, y yo dije, hostias, esto, o sea, hay gente que lo hace profesional, y veía cómo hacían sus platos, y dije, quiero ser como uno de ellos. O sea, a los 9 años ya tomé esa decisión, y bueno, y aquí estamos.
Tu ets a Xile. Xile és un país muy largo, en el que igual debe haver muchos territorios distintos, puede haver muchas cocinas distintas, muchos productos distintos, pero lo que no falla en ningún lugar de Xile y en la cocina es que siempre hay ciencia, ¿no? En cualquier proceso culinario hay ciencia.
Claro, porque la ciencia se define como ampliar el conocimiento, o sea, si tú estudias algo y lo aprendes, eso ya es ciencia. Pero también otra parte de la ciencia dice que tienes que tener una evidencia. Entonces, cuando haces una receta, la estudias, la lees, la ejecutas y obtienes un producto, y ese producto es algo que tú puedes comer, oler, sentir, saborear, degustar, y al tiro dices, vale, me gustó, o vale, hubiera mejorado esto. Estás teniendo un producto donde evidencias un resultado, y eso es otra expresión de la palabra de ciencia, y es por eso que yo siempre destaco que cuando aplicamos la ciencia dentro de la cocina tenemos muy sabrosas evidencias que podemos evaluar, y si entendemos cómo funciona cada uno de esos pasos, entendemos cómo funcionan los ingredientes, podemos claramente mejorar el resultado de nuestros productos y obtener lo que queramos obtener.
Claro, al fin y al cabo, uno cuando cocina no deja de hacer una receta, pero que esta receta puede cambiar, puede tener muchos parámetros distintos, ¿no? Y ahí es donde nosotros, yo creo que necesitamos aprender a cocinar, no hacer recetas, porque cuando uno hace recetas lo que hace es seguir unos pasos, pero si tú no sabes por qué haces aquello, tampoco sirve para mucho, ¿no?
Claro, o sea, estamos acostumbrados a seguir libros de recetas, y muchas recetas se cultivaron y se formaron en las familias, en los pueblos, y que fueron heredados por su misma familia, sus abuelos heredaban a sus hijos, a sus hijas, así iba todo esto. Y siempre ha estado ese concepto, bueno, es que a mí me enseñaron a hacerlo de esta manera y no voy a cambiar el proceso, ya que nos gusta mucho la tradición. Pero es interesante saber que hoy en día, como a la gente tiene mucha curiosidad, quiere saber lo que están en sus alimentos, quiere saber la nutrición, todo eso, bueno, ahí es cuando digo, la ciencia te ayuda a entender mejor los procesos, a entender mejor los ingredientes, pero entendiendo que queremos saber la información útil. Acá no queremos saber las miles y millones de moléculas o el nombre de esas moléculas de los alimentos, sino entender, ejemplo, que cuál de esas moléculas o cuál de esas partes funcionan mejor en ciertas recetas. Ejemplo, los ingredientes que más usamos son agua y aceite. O sea, para hacer una sopa, para hacer un arroz, usamos agua. Y en esa agua puede ser caldo, vino y demás. Y cocinamos mucho con aceite para hacer los sofritos, para hacer las frituras. Y hay que entender que un alimento, ejemplo, una naranja, tenemos la piel de la naranja, la cáscara. Y la cáscara se disuelve mucho mejor en entornos grasos. Así es que al saber eso decimos, vale, si quiero hacer una galleta o quiero hacer un pastel que tenga mucho sabor a naranja, bueno, coloquemos la cáscara junto con la mantequilla, con el aceite, y logramos un sabor mucho más intenso. Y el jugo, bueno, es más parte acuosa, más hidrosoluble, y es por eso que podemos hacer muy buenos jugos, y si queremos dar más sabor a nuestra galleta, pues el jugo va al final, porque si va al principio, pues se evapora y volatilizamos su sabor.
¿Quién es más, cocinero o más científico? ¿Tú qué estudiaste?
O sea, primero estudié cocina ya hace ya muchos años. Como pongo en el libro, ya llevo 20 años haciendo esto y nos mantenemos jóvenes. Pero yo siempre estudié cocina y después estudié las otras disciplinas que me respaldaran y valoraran esto. O sea, estudié ciencias ya sea en Harvard, estudié en la Universidad de Hong Kong, pero también estudié pedagogía porque a mí me encanta enseñar y por eso creo que me es fácil enseñar. Pero en el fondo, todo esto que hago, estas experimentaciones, estudios extras e interacciones con el mundo científico, es para reforzar, valorar y profesionalizar más esto que hago. Pero hasta el día de hoy sigo siendo un cocinero. Y yo como cocinero le quiero enseñar desde el punto de vista de un cocinero con el lenguaje gastronómico y culinario que todos queremos, hacia las personas, hacia los estudiantes y hacia los profesionales, estos conceptos científicos. Y así fue como lo quise hacer en el libro. Es un libro escrito por un cocinero para todas las personas que cocinan o les gusta comer la buena cocina, tanto profesional como aficionado, con estos conceptos científicos para que cualquier persona lo pudiera entender. O sea, un libro de ciencias escrito por un cocinero.
Claro, y ahí está después que uno le gusta la pedagogía y que aparte yo diría que este libro es el reflejo o es el fruto de todo aquello que llevas años haciendo en las redes sociales, sea en YouTube o sea, por ejemplo, en Instagram, uh-huh, en el que he estado contando un poquito y tienes alrededor, entre uno y otro, de 4 millones de seguidores.
Sí, o sea, se ha dado esto interesante, ya que llegó un momento donde, o sea, yo siempre he sido curioso toda la vida y esa curiosidad me ha llevado a cuestionarme, preguntarme estas cosas. Cuando yo hacía una receta quería saber por qué pasaba. O sea, si mezclaba agua y harina y quedaba elástico, quería saber por qué. Si lo colocaba al horno y crecía, quedaba un pan esponjoso y crujiente, dorado, quería saber por qué. Y esas respuestas las encontraba en libros de ciencias, en libros especialistas, en estudios y papers. Llegó un momento después de estudiar tanto estos libros y experimentar tanto que dije, bueno, o sea, tengo que empezar a compartir esto. Y ahí empecé a escribir blogs, estamos hablando del año 2006. Después con las redes empezó a llegar Facebook, empezó a llegar Instagram y ahí me fui adaptando un poco. Porque para mí, humildemente, siento que las redes sociales, claro, son plataformas para reírse un rato, relajarse un rato, compartir anécdotas e historias. Pero yo lo usaba con plataformas educativas. Y ahí empecé ya con la llegada después de la pandemia, donde crecieron muchísimo las redes. Ahí seguía posteando en Instagram y TikTok. Y a la gente le gustaba mi contenido porque, claro, yo apuntaba al cocinero, apuntaba al estudiante y al profesional. Pero de la manera que yo explico las cosas, que es estos complejos o estos tecnicismos científicos que son muy complejos, y eso lo sabemos, pero yo lo he explicado de una manera interactiva, dinámica, cosa que cualquier persona lo pudiera entender. Entonces, este crecimiento que he tenido en las redes, que agradezco mucho, bueno, lo tomo como una responsabilidad, ya que me encanta hacer esto, pero estoy informando a la gente, y a la gente le gusta aprender, ya que a la gente le gusta ser educada. Así es que por eso tengo mitad de gente profesional y estudiante del área gastronómica, y la otra mitad, bueno, son gente que le gusta comer y aficionado a la cocina.
Clar, i és que no és el mateix passar-te l'estona a les xarxes socials passant-te tu bé i mirant doncs, com uns fan, diguem-ne, bromes, o l'altre, com dius molt bé, Hens, que és aprendre, no? La divulgació és una d'aquestes coses, podríem dir que és esta parte d'una tarjeta de crèdit, no? Que si la utilizas bien, les redes socials són muy buenas. El hecho de poder aprender, no? Hoy en día, aparte de las escuelas, se puede aprender, por ejemplo, como dices tú, en el YouTube hay cosas como lo que estás haciendo tú, que es claro que estás aprendiendo y que evidentemente esto, si lo organizas, no deja de ser un programa online. ¿Qué te ha llevado también a conocer otro tipo de personas como, por ejemplo, Pere Castells de aquí de Barcelona?
Bueno, o sea, la historia con Pere es muy entretenida, ya que como yo estaba muy, muy motivado y emocionado en este mundo de la gastronomía científica, o en ese momento se llamaba cocina molecular y gastronomía molecular, que no tiene que ver mucho con el movimiento Fernand Adrià, que así se llamó después, pero él hizo muy buen trabajo. Ahí, claro, o sea, yo empecé a ver que él escribía libros, por ejemplo, escribí un libro léxico científico gastronómico que me encantó. Y ahí, bueno, empecé a investigar más de él, vi que fue el científico que ayudó al Bulli, y por esas curiosidades de la vida nos encontramos un día en Chile, ahí porque él vino a visitar, estaba dictando un curso de ingeniería gastronómica en una universidad, y ahí ese curso de ingeniería gastronómica era para el área científica, o sea, para físicos y químicos, que entendieran lo que ocurría con sus reacciones, pero usando la comida como ejemplo. Y dije, yo fui a ese curso, era el único cocinero, y ahí me encontré a Pere, y hablamos con Pere, y encontramos que congeniamos muy bien, porque bueno, él siendo científico, le encanta la cocina, pero es un científico y un químico que te explica súper bien, y yo era la otra parte, era un cocinero que utilizaba el conocimiento científico para explicar estas cosas para todo tipo de personas, y ahí, bueno, desde esa reunión no nos hemos separado más. Hemos estado trabajando mucho en conjunto, haciendo hartos cursos, y sobre todo en este congreso Science and Cooking, World Congress, que hacemos todos los años aquí en Barcelona, para hacer esto, a unir a todas las disciplinas de la ciencia, la cocina, la gastronomía científica, porque claramente tenemos muchos desafíos a futuro, ya que es interesante saber cómo funcionan los alimentos, cómo con ese conocimiento beneficio mi cocina, pero también saber cómo con este conocimiento podemos hacer, ejemplo, conceptos más sostenibles dentro de la gastronomía, cómo podemos mejorar la conservación de alimentos para llevarlo a todas partes del mundo, cosas así donde todas estas disciplinas es importante que se unan para lograr estos acuerdos.
Clar, si un ve aquí al Science and Cooking, pot veure, doncs, mil i una ponències que tu els veus des d'una vessant científica i dius com pot estar un senyor parlant una hora de com espumes uns ous, diguem-ne, per fer un pa de pessic, no? Un bizcocho. Claro, cuando uno mira con esta cara ya más de la ciencia y ve que una receta puede cambiar dependiendo, por ejemplo, de una cosa como quién la tiene que comer, ¿no? Por ejemplo, hacemos una crema de verduras, esa crema de verduras si la puede comer cualquier persona que no tiene ningún problema o ninguna patología, tú haces una crema, será más líquida, será más espesa, pero cuando dices, no, esta crema es para una persona que tiene disfagia, ¿no? Uh-huh. Después aquí ya entra, bueno, ¿y cómo la haremos? ¿Y en qué densidad? Y ya no sé si lo digo bien, ¿eh? ¿Qué densidad o eso? ¿Cómo la vamos a triturar? ¿En qué grado la vamos a triturar? ¿Más fina, más espesa? Y aquí entra toda esta parte de la ciencia que te explota la cabeza cuando estáis hablando, porque es que puedes hacerlo de muchas formas distintas, ¿no?
Claro. O sea, en los conceptos de comida, de alimentación, no hay que olvidar que, bueno, primero nos alimentamos porque es esencial, porque necesitamos la nutrición y sin comida simplemente no vivimos, y eso es para todas las personas. Pero no hay que olvidar que la gastronomía, lo culinario, los chefs, ver la comida como una manera de entregar placer hacia el cliente o hacia el paciente. Entonces ahí entran estas personas de tercera o cuarta edad o simplemente pacientes hospitalarios que están con posoperatorio con alguna enfermedad. Y ahí donde, por eso se hacen estas instancias donde unimos todas las disciplinas. O sea, tenemos la gente de medicina, la gente de nutrición y también los culinarios, donde, claro, tenemos que hacer una dieta, un plato que lo pueda consumir esta persona con esta carga nutricional. Pero bueno, es el cocinero, el chef, el que dice, claro, hagámoslo, pero que tenga buen sabor. Y buen sabor no significa aumentar más las calorías necesariamente, ya que podemos mejorar el sabor a través de técnica, y ahí podemos hacer, bueno, trituraciones, podemos hacer colocarle otro tipo de aditivos, espesantes, pero sin olvidar que queremos que nuestro cliente o nuestro paciente pueda disfrutar. Y es por eso que si el cocinero comprende los conceptos básicos y esenciales de la ciencia de los alimentos, sin la necesidad de ser un ingeniero alimentario o un food scientist, va a poder lograr muy buenas experiencias, pero para eso claramente tiene que estar todos los actores inmersos. Y eso es solo un ejemplo de los muchos objetivos que nos planteamos en un futuro para esta unión de la ciencia y la cocina para todas las personas.
Avui estem parlant amb en Heinz Booth, un cuiner, un científic, un artista, una persona que té més de 4 milions de seguidors a les xarxes socials, i és que va més enllà perquè ell el que explica és que fa divulgació. D'aquí ve el seu nom a Instagram, per exemple, que el trobarem amb Esto es Ciencia y Cocina, i avui estem parlant amb ell, parlant precisament de la importància de la ciència en tots els processos culinaris. Claro, hay muchas cosas de estas que muchas veces uno cuando cocina, lo típico, ¿no? ¿Y esto por qué lo haces así? Ah, porque siempre lo he hecho así, ¿no? Y te das cuenta que esto también cambia, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas, Heinz, que lo hemos dicho de una forma y ahora, por ejemplo, también con investigaciones se ven que no es tan cierto como son. Por ejemplo, ¿no? Lo que decimos de sellar la carne. Esto de cogemos un solomillo, lo salpimentamos, lo doramos para sellar la carne y que los jugos no se vayan. ¿Esto es cierto o no?
O sea, lamentablemente no lo es, pero hay que entender un poco, o sea, de la ciencia también está un poco la historia, y esto viene desde la época de Escoffier, o sea, en un libro él colocó, hay que dorar la carne o sellarla, y así los jugos quedan retenidos, y ese era el capítulo de los braseados y estofados, el guide culinaire. Y bueno, desde ahí sabemos, en esa época nadie le discutía a Escoffier, y si Escoffier lo decía, pues era ley. Y todos los cocineros, bueno, y sabemos cómo la gastronomía francesa influyó mucho en la educación de las cocinas alrededor del mundo, pues todos lo decían. Y después veíamos a chef, a cocineros en tele diciendo, bueno, se da la carne para que los jugos no se retengan. Y hace sentido al principio, ya que explican que la carne es como son poros, que si lo selláis quedan formado un escudo. Pero, a ver, esto se comprobó hace ya muchas décadas que es completamente falso. Pero, ¿qué pasa? A la gente le gusta decirlo diciendo, ya que, por un lado, es un poco comercial decirlo, y por un lado suena convincente, ya que después partéis la carne y está súper jugosa. Pero vale, yo le recuerdo a toda la gente que la carne es un 80% agua, entonces tenemos mucha agua. Y si doramos, obvio, o sea, vamos a formar esta costra, esta superficie que es crujiente, muy sabrosa. Pero, a ver, la carne son puras fibras musculares, que son estas hilos que vemos, y esas contienen todo el jugo. Pero, oye, si, claro, si lo sellamos, ¿qué va a pasar? Después con el agua de adentro, porque cuando hay calor, eso es presión, y eso es movimiento de moléculas, por eso el agua se mueve muy rápido, esa agua hace presión para afuera y va a escapar igual. Pero va a escapar ya sea entre medio de la fibra o por fuera de la fibra o por cualquier costado. Así es que vosotros podéis sellar muy bien vuestra carne por todas las esquinas, incluso haciendo una fritura profunda, y el jugo va a salir igual. Pero a ver, hay que recordar lo siguiente. Sellar la carne es muy bueno porque lo que más buscamos es sabor. Y la alta temperatura, la deshidratación, concentramos los sabores y claramente es lo que más se recomienda para dar un buen sabor. Así que seguid haciendo la técnica para que vuestras carnes, productos, pescados, todo tenga muy buen sabor, pero dejad de decir eso que es para que los jugos no se escapen, porque se van a ir igual.
Mira, hablando de carnes, ¿por qué crees que hay algunas carnes que se pueden comer crudas y otras no? ¿Por qué unas crudas son buenas, son sabrosas, y en cambio otras tienen un sabor o una textura que a uno incluso le repudia, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el pollo mismo.
Claro, o sea, hay que recordar que el consumo de carne cruda, bueno, viene del área del Neolítico, y después hoy en día vemos que muchos países y muchas culturas tienen esa costumbre. Pescado crudo, carnes vacuno rojo crudos, o sea, mariscos crudos. Entonces, primero depende del lugar, porque algunos países, ejemplo, no coinciden comer la carne de vacuno crudo. En Europa se hace, en la América se hace, pero otras zonas, por ejemplo, de Asia, de África, pues no se coincide. Primero es cultura. Ahora, ¿por qué se puede comer? O sea, la carne, la dureza, está determinada por su contenido de proteínas, y la proteína principal que da la resistencia a la carne es el colágeno. Esta proteína que está muy de moda hoy en día para todo lo que es cutis. Pero, ¿qué pasa? El colágeno es una proteína muy, muy, muy dura. Y entonces, si vamos a consumir carnes en crudo, tienen que ser cortes que tengan poco colágeno o un colágeno más débil. Ejemplo, el pescado. El pescado, como es muy débil, tiene mucha agua, tiene muchas proteínas, pero claro, tiene un colágeno bastante débil. Entonces, basta con que toméis cualquier trozo de pescado, lo cortes, y al cortar el pescado hacemos la fibra más corta y es mucho más fácil de masticar. Entonces, por eso podemos hacer que ceviches, tiraditos, carpaccios, hay muchas recetas de pescado crudo. Y después de los cortes de vacuno, que son claramente bastante más duros, hay que elegir cortes que sean algo más magros y donde el animal haya hecho poco ejercicio. Por eso se prefieren los lomos, los solomillos, los filetes, ya que tienen colágeno, claro, mucho más que el pescado, pero además si lo cortamos vamos a hacer muy fácil su consumo. Y otra cosa que es importante, y ahí donde está la mayor preocupación de la gente, es el concepto de la seguridad e inocuidad alimentaria. Sabemos que la cocción destruye en general los microorganismos para que la comida sea segura, claro, pero ahí es importante. ¿Por qué, por ejemplo, en Perú nos podemos comer un ceviche? Bueno, porque el pescado es muy fresco. Entonces, si del frío lo corto y lo sirvo y no pasa mucho rato, pues es seguro porque la cadena de frío se cumple. Entonces, si veis en cualquier lugar donde consumamos carne cruda, como de vacuno, eso, pues se mantiene muy bien la cadena de frío. Y no hay que olvidar algo. Esos cortes, por ejemplo, como vacuno y pescado, pues tienen muy buen sabor. Y ahí es donde entra el pollo. El sabor del pollo en crudo es horrible. hay que ser sinceros. O sea, sí podemos ponerle muchas cosas. Hay platos como, por ejemplo, de algunas culturas que se llama pasturma, que es un pollo deshidratado. Bueno, le ponen mucha sal y especias. Pero el pollo crudo es un poco más peligroso por las bacterias que tiene, Campylobacter y salmonelas, y esas son un poco más resistentes. Por eso no se recomienda consumir el pollo crudo, pero hay que entender el punto de vista del cocinero. Sabe horrible cuando está crudo. Las otras carnes no.
En cambio, l'ana, que el pato, uh-huh, es buenísimo.
Es genial. O sea, como un jamón hecho o un tártaro muy fresco, pero hecho más bien del magret o las pechugas, está bien. Pero comer, por ejemplo, la pierna de pato crudo es durísimo.
Aparte que la textura ya no es igual que el magret, ¿no?
Claro. O sea, ya no es tierno. Porque la pierna, como dijimos antes, ahí es donde el animal se mueve. O sea, si coméis las piernas o las alas, es donde el animal hace más ejercicio, la carne es más oscura y por ende va a ser una experiencia durísima y aparte el sabor no es tan bueno. Pero por eso se cocina lentamente, hacemos un confit o un asado, un braseado lento y ahí disfrutamos mucho mejor su sabor.
Un altre, diguem-ne, dels mites que tenim és l'anàlisi sensorial, és la llengua. Sempre havíem dit que la llengua, doncs, de la punta era més dolceta, de darrere era més amarg, no? Que l'acidesa la teníem al voltants, però se ve que no, que en la llengua esto de las puntitas, no? Dulce, amargo, ja no és així, no?
No, o sea, a ver... Y eso es como similar al tema del sillado de las carnes. ¿Por qué la gente decía eso? Es porque, bueno, lo decían y uno lo repetía. Y nadie lo comprobaba. O sea, experimentaba. Con el caso de la lengua, lo mismo. Eso de que la lengua esté dividida en sectores donde la punta es dulce y acá las esquinas son ácidas. Bueno, o sea, hay que entender lo siguiente. Yo digo a todo el mundo, haced la prueba. Tomad azúcar y ponedla a la lengua. Se va a sentir dulce. Ahora, pues, tomad la misma azúcar y colocarla, bueno, en la esquina, colocarlo en la parte de atrás. En todos lados va a saber dulce. Y ahí está el punto, ya que nuestra lengua, todos esos puntos que vemos son las papilas gustativas, y todos esos puntos están diseñados para sentir todo tipo de sabores. Así que da lo mismo donde coloquéis nuestro alimento, vuestro azúcar, limón, lo que sea, va a saber al sabor de la comida, dulce, salado, amargo, ácido, sabor a ostras, sabor a carne. Eso es súper importante. Y este conocimiento vino simplemente de una mala traducción. ¿Y qué pasó? En el año 1920 había un físico alemán llamado Messenheim, donde escribió una teoría donde decía, es posible que en la lengua esté dividido en sectores donde es más sensible a ciertos sabores. Pero escuchá lo que dijo, a ciertas zonas pueden ser, o sea, es una teoría que puede. ¿Y qué pasó? Vino un tío, que era un tío británico, no voy a decir su nombre, lo tomó, lo tradujo mal, y la traducción decía, la zona está dividida en sectores donde solamente ahí sentimos los sabores. Y ahí empezó todo esto. Y hasta el día de hoy se enseña en las escuelas. Y uno tiene que explicar eso donde, vale, no aplica eso. Ahora, sí se sabe hoy en día que hay ciertas zonas que pueden ser un poco, pero un poco más sensibles. Y eso son la gente que se conoce como supergustadores o papilas gustativas superiores, donde, vale, en la punta pueden sentir un poco más de dulce, pero lo dulce lo sentirán en toda la lengua. Y una vez más digo, si esta teoría fuera cierta de que la lengua estuviera dividida en sabores, pues vale, si es que me tomo una limonada o como un ceviche, tendría que comerlo acostado, ya que ahí está el costado de la lengua. Entonces, entender un poco eso, pero una vez más, hay que explicarlo de una manera dinámica, sencilla, sin criticar a la gente. Y uno con estos experimentos y estas explicaciones buscando una crítica constructiva, es lo que agradece la gente. Y ahí dice, vale, tenéis razón. Y ahí ya dejan de difundir ese tipo de curiositats, barbaritats dentro de la cocina.
Clar, una altra coseta, una altra mita, diguem-ne, que tenim a la cuina és quan parlem de la paraula química, no? Uh-huh. Hablamos de muchos productos que, uy, a ver cuántos químicos lleva. Después, mucha gente toma pastillas, evidentemente desde un punto de vista médico, que también no dejan de ser químicas, ¿no? Pero a la hora de comer, miramos una etiqueta y te das cuenta de que ¿por qué unas patatas fritas tienen que llevar tantas es, ¿no? Creo que si estas es estuvieran más bien explicadas o nosotros entendiéramos mucho mejor el por qué se pone una cosa u otra, no estaríamos tan nerviosos, ¿no? A veces.
Claro, a ver, el problema de la palabra química es que a veces llama la atención de las personas por un concepto de químicofobia que tienen. Porque se dicen, ah, es que yo quiero que mi comida no tenga elementos químicos, que no tenga químicos. Y yo digo, a ver, vamos de lo básico. Ejemplo, tenemos un tomate. El tomate, la jugosidad, lo blando, lo jugoso que es gracias al agua que tiene. Y en el tomate es un 90% agua aproximadamente. Y el agua, si recordáis la escuela, es H2O. Y H2O es hidrógeno y oxígeno. Esos son elementos químicos. Y ahí tenemos un ejemplo. Pero hay que recordar que el tomate, o sea, la estructura, lo carnoso, lo firme, lo suave que puede ser, el color del tomate, el aroma del tomate, son elementos químicos, son componentes químicos, enlaces de carbono, hidrógeno, oxígeno. El sabor del tomate se llama geranial, por ejemplo, como elemento químico, y todo eso es química. Así es que absolutamente, y esto es un hecho absoluto, absolutamente todos los alimentos están formados por moléculas, todos los alimentos están formados por químicos. No podemos decir que el alimento esté libre de químicos porque sería una falacia, o sea, es nada. Es que si vamos a decir voy a cocinar sin químicos, es que ni siquiera podéis cocinar con aire, ya que el aire tiene oxígeno y nitrógeno. Entonces hay que entender eso. Ahora, si queremos decir sin químicos añadidos, bueno, ahí es un poco más cierto. Ahora, y tomando lo que habéis dicho antes sobre una bolsa de patatas, o sea, claro, hoy en día está este concepto del clean label, que si me preguntáis, es un concepto que no apoyo mucho, ya que está muy mal explicado. Porque, oye, uno, todo el mundo quiere comerse una patata frita que diga que tiene patatas, aceite y sal. Y pues me parece interesante. Si es así, bueno, haced vosotros mismos la patata. O comprarla ahí al almacén del frente que la vende fresca todos los días. Pero si vais a compraros una patata ahí a un almacén o a un supermercado, eso lo hace la industria, y la industria tiene que garantizar seguridad alimentaria. Entonces va a venderos una patata, claro, que tiene esas cosas anteriores, pero también ciertas sustancias y aditivos, uno, para que no se enrancie la patata, para que esa patata dure más de un año en la bolsa, se le inyecta nitrógeno porque claramente no queremos que se rompa una con otra, ya que la gente va a reclamar más si tiene mal gusto y está mal conservada y está mala calidad del producto, más que por todas esas cosas que tenga. Y eso es importante comprender. Y finalizo diciendo que si os asustan un poco los nombres de los químicos, les recuerdo un par de cosas. Primero, una banana o un plátano dulce, es dulce, es fresco, es hecho por un árbol, claro. Pero si la analizamos, una banana o un plátano tiene más de 250 componentes químicos que le dan el aroma, la textura, el sabor de la banana. O sea, si yo empiezo a hablar de conceptos como benzaldehído 4-5, esa palabra puede asustar a la gente, pero el benzaldehído es lo que le da el aroma a la banana y al plátano. Y gracias a eso huele eso. Y es súper importante comprender eso, ya que si el día de mañana viene una ley que diga absolutamente todos los elementos del alimento tienen que estar detallados, bueno, entonces si una golosina lleva banana o plátano, pues que tenemos que detallar 250 ingredientes más, ya que hay que entender que si el componente químico parece impronunciable, es que no significa que sea inseguro, al contrario, todas las sustancias que utiliza la industria están comprobadísimas que son seguras. Y claramente la industria no busca que te alimentéis solo eso, así es que al final es la elección del consumidor. Pero hay que evitar decir falacias de que si tiene tantos ingredientes no va a ser mal. O sea, si tuviéramos que detallar todos los ingredientes que tiene por ejemplo, una escalivada o un buen arroz ahí, arroz o una paella de cualquier zona, pues son cientos de ingredientes para lograr ese sabor que todo el mundo espera. Así es que hay que evitar ese tipo de desinformación en los alimentos.
Sí, lo que pasa es que también la ciencia también lo ha dicho. Sí que es verdad que hay algunos, pues que hay personas que son sensibles o que un consumo a larga distancia, pues no es que sean buenos. Por ejemplo, ¿no? Los sulfitos. En el vino se habla mucho, ¿no?, de el vino sin sulfitos, aunque pueda tener sulfitos de forma natural ahí en la uva, pero sí que es claro, ahí hay evidencias de que algunos tomados en gran cantidad, pues, hombre, pues nos pueden dar alguna cosa, ¿no?, algún mareo, alguna historia,
claro,
o cualquier cosa. Y esto sí que hay que saberlo, ¿no?
Exacto. O sea, los sulfitos, sí, hay gente que tiene alergia a los sulfitos y, bueno, aunque sea la mínima población que hay a nivel mundial, bueno, hay que cuidar eso. Por eso esa gente sabe que cuando compra un vino, tiene que comprar un vino sin sulfitos. Pero que no os dé miedo esa palabra para quien no tiene esos problemas, ya que, como habéis dicho, los sulfitos están de manera natural en la uva. O sea, lo queráis o no, la uva lo va a hacer porque es un método de mecanismo de defensa propio de la uva. Así que no vengáis a decirle a la uva que no lo hagan. Y si lo queréis así, bueno, hay que intervenir genéticamente la uva y la gente se va a asustar más. Así es que es importante comprender eso. Y en esto es importante, ya que hay, lamentablemente, volviendo al tema de las redes, hay mucha gente que está diciendo que no consumáis esto, que esto es veneno, esto es tóxico. Y eso para mí es verdaderamente lamentable. Aunque yo no sea un profesional nutricionista de la alimentación, como cocinero tengo que entender mis alimentos. Y tengo que siempre dar el punto de vista a un cocinero. Y lo que no puede hacer ninguna persona, incluso profesional, es demonizar un alimento. O sea, ejemplo, claro, sabemos que tenemos que reducir el consumo de azúcar, y estoy totalmente de acuerdo, pero eliminar el azúcar, si no sois una persona diabética o con problemas de glicemia, pues no vale la pena. O sea, podéis consumir azúcar, pero no en exceso. Antiguamente, en el año 1600, había un escritor muy famoso que se llamaba Paracelsus, que fue uno de los primeros pensadores de la medicina. Y él decía, la dosis hace el veneno. O sea, claro, pongo un ejemplo, la patata. La patata es veneno puro. ¿Por qué? Porque tiene alcaloides como la solanina. Cuando cocináis la patata, la solanina se va, pero igual queda un poco. Pero si yo voy a decirle a la gente, no coman patata porque tiene un veneno, es que estoy dando desinformación. Pero ¿cuál es la realidad? Si queréis que la patata sea un veneno, tenéis que consumir 40 kilos de patata en una semana. Ahora decime, yo sé que acá el catalán consume muchísima patata, pero ¿quién consume 40 kilos a la semana? Y de manera ininterrumpida.
Bueno, y no es lo mismo consumir la patata con la piel verde, ¿no?,
claro,
que la patata pelada, ¿no? Porque això també sempre s'ha dit, ¿no? No, la patata que és verda, cuidado que tiene mucha solanina, esto es veneno, ¿no? Pero bueno.
Exacto, o sea, las solaninas, hay que recordar que lo verde es clorofila, no es solanina. Y la solanina está en toda la patata. O sea, si queréis eliminar la solanina, tenéis que pelarla hasta el centro. O sea, os quedáis sin patata, sencillamente. Y cuando la cocináis, se va mucho esto, pero queda un poco. Pero una vez más, o sea, y ojo, eran 40 kilos de patata cruda. Ahora, si queréis tener una intoxicación con patata cocida, la dosis aumenta a 60 kilos. O sea, ¿os dais cuenta? Antes de que tengáis un problema de intoxicación por patata, te va a venir una indigestión horripilante, porque ya al kilo 10 ya no queréis más. Así que hay que recordar eso. Mismo ejemplo, el agua. El agua es veneno. Pero claro, 50 litros al día. ¿Y quién toma 50 litros al día? Porque ahí te viene una sobrehiperhidrosis en vuestro sistema y hay gente que toma mucha agua, sí, pero ya después de tomar 10 litros en un día es que tu cuerpo ya no da más. Así que hay que entender estas cosas de cuando la gente dice que es veneno. Bueno, pregúntale de vuelta, ¿cuál es la dosis letal? Y si no te responde nada, es que está diciendo falacias, simplemente. Está ahí, no sé cómo diréis en catalán, pero está dando ahí, está tirando hostias sin ningún sentido.
Sí, sí. Claro, es que la verdad es que, claro, cuando uno da una información y esta información no es concreta, es cuando empieza a ocurrir que todos son noticias, ¿no? Claro, ahora has dicho el agua es veneno y seguramente pueden saltar algunas alarmas y dices, bueno, ¿por qué es veneno el agua, no?
Exacto.
Pero claro, 50 litros de agua al día tampoco nos la vamos a tomar. Pero ¿por qué has dicho que el agua es veneno?
Porque como dije antes, toda sustancia, todo alimento tiene la capacidad de ser un veneno dependiendo de cuánto consumas. Entonces, como dijo Paracelsus, la dosis hace el veneno. Si está la recomendación diaria de consumo de agua está entre 2 a 4 litros, dependiendo de del lugar y la persona, pero esos 2 y 4 litros son esenciales. Sin agua no vivimos. El agua y el alimento es esencial para que funcione nuestro organismo. Pero cuando consumís un exceso de esa sustancia, ahí vienen otros problemas. Ejemplo, la cafeína. O sea, yo sé que hay gente que toma mucho café al día, pero la cafeína, lo recuerdo a todo el mundo, es un pesticida. Pero es un pesticida que se forma naturalmente en el fruto del café, que lo forma porque quiere protegerse de las plagas propias, porque cuando el árbol genera esta baya del café, el fruto del café, no lo hace pensando que lo van a consumir las personas, lo quieren hacer porque no quieren que se los coman las aves, así de sencillo. Pero después del tostado y el torrefaccionado, todo eso, eliminamos esa sustancia. Pero si queréis tener muchos problemas con el café, bueno, tenés que beber 12 litros al día. Y yo no sé quién bebe 12 litros de café al día.
12 de café, 50 de agua, acabaríamos locos, ¿eh?
O sea, para que veáis. Y acompañarlo con unos 20 kilos de patatas y también 15 kilos de naranja para morir por sobredosis de vitamina C. Para que veáis.
Mira, ahora que dices esto de las naranjas, para acabar, porque estaríamos aquí todo el rato hablando con Heinz Booth, autor de este libro, Esto es Ciencia y Cocina, a més de 4 milions de seguidors a les xarxes socials. Les naranjas, sempre se dice, no? Tienes que comerte las naranjas, no te tomes el zumo que tiene mucho azúcar. Y uno piensa, bueno, si me como la naranja, también tiene azúcar. ¿Qué hay de esto? Y después otra, ¿eh? Aquella típica que las abuelas o las mamás y los papás te decían, tómate el zumo rápido que se le van las vitaminas.
Bueno, hay cosas que son ciertas, pero hay cosas que son un poco exageradas. Ahora hablemos de las realidades. O sea, claro, las frutas como la naranja, la manzana, la pera son dulces. ¿Y por qué son dulces? Porque tienen fructosa. La fructosa es el azúcar propia de los vegetales y sobre todo de las frutas. Y claro, o sea, cuando la palabra azúcar asusta a la gente, porque lo relacionan al azúcar común, granulada, la sacarosa, que es totalmente diferente a la fructosa. Ahora, ¿qué pasa? Si tomáis jugo, está muy bien. El tema no es tomar solo jugo. Pero ¿qué recomiendan los nutriólogos? Vale, tomaros el jugo, porque es muy bueno, tiene muchas vitaminas y minerales y todo. Pero ojalá tomar el jugo con todo, o sea, con toda su fibra. Y cuando exprimáis una naranja, habéis visto que están las celditas, esas cosas, sin dejar de lado la piel, todo lo que tiene adentro. Y eso es fibra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tomáis mucho jugo y es mucho azúcar, es un azúcar buena primero, porque es fructosa. Ahora tampoco se trata de que consumáis mucha fructosa, lo justo y necesario. Pero si estáis tomando con las fibras propias del jugo, va a estar muy bien, ya que esas fibras te van a arrastrar el resto y te van a permitir una mejor absorción de sus nutrientes. Así es que está bien que si sois algunos mañosos y exprimís el jugo de naranja y lo filtráis bien para que no tenga nada, vale, está bien, y podéis hacerlo todos los días si queréis, pero ojalá no sea el jugo que tomes a cada rato en todas las instancias. Si hacéis un jugo de manzana, de pera, de cualquier fruta, ojalá que sea un licuado, un molido, porque va a ser mucho mejor. Pero hay que dejar de demonizar que tomar jugo es solo azúcar. Recuerden que es fructosa y muchas cosas más. Y sobre lo otro de tomaros el jugo inmediato, por un lado es cierto, ya que sabemos que la naranja tiene mucha vitamina C, ácido ascórbico. Y el problema del ácido ascórbico, que es un nutriente, es una vitamina muy delicada. ¿Y qué significa eso? La naranja está protegida por dentro, pero cuando la cortáis y la empezáis a exprimir, toca el oxígeno. ¿Y el oxígeno qué hace? Pues oxidar. Y cuando se oxida el ácido ascórbico, estamos perdiendo un poco de su potencia. Pero también yo siempre hablo lo siguiente, cuando partáis una naranja, vas a oler a naranja, porque cuando la partes, rompe sus células y vas a oler a naranja, vas a tener ese aroma que gusta mucho, pero esos son volátiles, y los volátiles también son nutrientes que estás perdiendo. Así que, ¿qué es lo importante? Y aquí, para que no se asusten, si exprimís la naranja y la tomáis en el acto, bueno, pongamos un ejemplo, vais a consumir vitamina C igual a 100, dando un número solo como ejemplo. Pero si exprimís el jugo y lo dejáis ahí unos 10 minutos, vas a tener vitamina C igual a 95. O sea, tampoco es tanto. Ahora, si dejáis el jugo ahí de un día para otro, ahí a la intemperie, bueno, ahí vas a tener tal vez un jugo igual a 50. Entonces, que recomiendo, si queréis, tenéis mucha naranja, bueno, exprimilo y manténlo en refrigeración, ya que el frío hace todo mucho más lento. Así es que no hay problema que exprimáis vosotros mismos el jugo, lo dejéis en refrigeración, ya que vuestra vitamina C, a modo de ejemplo, de 100 va a pasar a 90 al día siguiente. Pero es importante eso. Ahora, todas estas cosas de pérdida de nutrientes es buena comprenderlas, pero tampoco exagerarlas. No significa que el jugo exprimido y que repose mucho rato es igual a desecho nutritivo o desecho radioactivo. ¿Ya? Al final, como digo todo, tenéis una alimentación bien equilibrada, consumir todo tipo de alimentos y claramente evitemos los excesos.
Esto és Ciència i Cuina. Això és Ciència i Cuina. Aquest és el llibre d'en Heinz Booth, aquest xilè d'origen alemany, que cada vegada, cada any el tenim aquí a casa nostra a Barcelona en aquest congrés de Ciència i Cuina. I ara que fa dos mesets acaba de treure el llibre, 5.000 llibres ja s'han venut en dos mesos i ja van per la segona edició. Heinz, espero que la teva estada aquí a casa nostra sigui d'allò més bona i que vinguis més sovint, perquè eso de venir solo en noviembre no hay bastante, ¿no, Heinz?
Yo creo sí, o sea, ya muchas escuelas, muchos lugares piden que venga más y bueno, yo encantado, o sea, si es para venir a educar, para enseñar, para que conversemos estas cosas, para que la gente aprenda más y tenga este pensamiento, esta mente más abierta para la cocina, la alimentación, pues yo encantado. O sea, siempre con esta disposición para enseñar más, sobre todo los conceptos gastronómicos que bastante me gustan.
Gracias, Heinz.
Muchas gracias.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
I per acabar avui, una frase del xef Joan Roca, que diu: la cuina és per divertir-se, un fet cultural i també un espai lúdic on s'ha de jugar i interpretar. Esperem que vosaltres també feu això, que us divertiu amb la Fonda de Catalunya Ràdio i recordeu que sense pagesia no hi ha ni cuina ni futur. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. It's all over now, it's all over now, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.